Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Primera lectura de este viernes después de ceniza recoge un pasaje del profeta Isaías. Como hemos recordado, las lecturas de Cuaresma son especiales. Están buscando situarnos y ayudarnos a fundamentar este tiempo en esos tres pilares que en los que se apoya la Cuaresma, o la invitación a vivir la Cuaresma: el ayuno, la oración y la limosna, que no son fines en sí mismos, sino que son medios precisamente para abrirnos más a Jesús, a estar con Él, a acompañarlo, a ser salvados en los misterios pascuales de Cristo. Pues dice así el profeta Isaías en el capítulo 58. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello, que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. El Señor, Yahvé, le está diciendo a Isaías que vaya a gritar y que no lo detenga nadie. Sabemos que los profetas no solamente tenían la misión de hacer profecías, sino también de denunciar los pecados. Y por eso, pues, Dios enviaba profetas para reprender a su pueblo, para hacerlo que volviera al buen camino. Y aquí, pues, como hace siempre Dios, dice la verdad claramente. También hoy sigue hablando de muchas maneras. De una manera muy importante nos habla con el Papa, con la palabra del Papa a todos los hombres. Tiene el Papa esa misión profética. ¿Pero qué le va a decir Yahvé a su pueblo a través de Isaías? Dice: me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos oyes? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Entonces contesta Yahvé: es que el día que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a los trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ustedes es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Sí, como que todo se hace bueno y se facilita. ¿Cuándo? Pues cuando se vive esto que es lo esencial. El Señor nos está hablando aquí de la caridad, que no le gusta, no le basta el ayuno. ¿Cuál es el ayuno que me agrada? Pues libera a los demás de sus cadenas, quítales sus opresiones, resuelve sus necesidades, dale pan al hambriento y abre tu casa al pobre sin techo. No des la espalda a tu propio hermano. Y entonces aquello será muy agradable al Señor. Surgirá tu luz como la aurora, cicatrizarán deprisa tus heridas, todas las cosas se te van a arreglar. Y al revés, el ayuno no vale nada si se descuida lo central. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine sobre esta virtud que viene aquí a ser presente Isaías. A Isaías se le llama a veces el evangelista del Antiguo Testamento porque como que tiene un discurso muy cercano a Cristo. Es el profeta más cercano, no solo porque es el profeta que prácticamente recoge paso a paso la pasión de Cristo, sino también porque insiste mucho en este tema, que después Jesús asumirá y lo pondrá como característica de sus discípulos. En esto se conocerán si son o no pues suyos. Y quizá podemos pensar una cosa que nos puede llenar como de susto. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que lo mataron? ¿Los ateos? No. No fueron los ateos los que lo mataron. ¿Los pecadores? No. No fueron los pecadores. ¿Los adúlteros? ¿No? ¿Los libidinosos? ¿Los borrachos? No. Fueron los hombres religiosos los que mataron a Jesús. ¿Y por qué lo mataron? Pues porque tenían una religiosidad sin caridad. Tenían una fe como la de los demonios. Es terrible. Una fe muy grande y eran muy buenos cumplidores de la ley. Ayunaban, pagaban el diezmo, leían la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, pero no tenían caridad. Tenían el corazón duro, cerrado en sí mismo, como tantas veces es el nuestro. Y entonces tenemos que decir, Señor, ven con la caridad infusa. Yo no puedo vivir la caridad. Mi corazón no es bueno. Soy muy, no sé, como muy duro. Rechazo. Juzgo. No quito yugos, sino que pongo yugos. Condeno. Pues esa es la fe de los demonios, la que no está informada por la caridad. Los demonios creen todos los dogmas de fe. Los hombres de fe mataron a Cristo. Por eso nos viene aquí a decir Isaías, si no tienes caridad, estás hueco, tu ayuno no sirve. Acuérdate que la caridad es lo propio de Dios. Dios es el que ama siempre. Esa es su esencia. Y te va a costar mucho trabajo vivirla porque tú vienes de la negación de la caridad, que es la soberbia, el orgullo. Y es la reina de las virtudes porque supone todas las demás. Por ejemplo, supone muchísima humildad la caridad. Supone quitar nuestra reacción de coraje. Supone muchísima paciencia. Entonces, yo leí la vida de un converso contemporáneo que se llama Fabrice Hadjad, que es un hombre de familia judía, francés, pero nacido y criado en Túnez, que practicaba la doctrina maoísta en su juventud y no se sabe muy bien por qué, pero se convirtió, es un escritor, es filósofo. Y le preguntaron, ¿y qué fue lo que más le llamó la atención del cristianismo? ¿Qué fue lo que le impactó del cristianismo? Y dijo, el misterio de la Santísima Trinidad. Porque ahí comprendí que lo propio de Dios es el amor. Son un Dios que es amor. Un Dios que se dona. Un Dios que no es un Dios cerrado, como puede ser el Dios de los musulmanes o el Dios judío incluso, sino que es un Dios que en sí mismo es donación, que una persona tiene su ser de otra, el Hijo tiene su ser del Padre, el Espíritu Santo tiene su ser del Padre y del Hijo. Es decir, que no es una doctrina solamente, sino que es una realidad de ser otro, de estar en otro, de vivir en otro. Es decir, es una realidad de amor, una realidad de encuentros, una realidad de posesiones y de entregas. Y eso es lo que me llamó la atención. Y esa realidad de la Trinidad, pues, existe en el alma en gracia. Y vamos a tratar de que no la obstaculicemos para que nosotros también vivamos así, amando siempre y amando en todo. Qué difícil. Es la parte más difícil, la parte más alta. Pero así quiere Dios que viva yo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la caridad, nos dice: Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo. Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado? Pues nos ha amado cuando somos pecadores, nos ha amado cuando no nos lo merecíamos y nos ha amado absolutamente, nos ha amado pues hasta la entrega de su vida. Jesús es fuente de amor sin límites, universal, capaz de transformar las circunstancias negativas y los obstáculos en ocasión de progresar en el amor. Bueno, pues aquí estamos nosotros invitados a pedirlo, es decir, fuente de amor sin límites, capaz de transformar cualquier circunstancia, las más negativas, en ocasión de sacar más amor, de progresar en el amor. Ama siempre, y cuando creas que has amado suficientemente, ama más. Y como tú no puedes, pues pide la caridad infusa y los dones del Espíritu Santo. Pide que el amor de Cristo que te hace capaz de amar a tu prójimo. El Señor nos pide que amemos como Él, hasta a nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano. Por eso Jesús dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en tu prójimo no veas otro, sino en tu prójimo vete a ti mismo. Y entonces tendrás otra consideración distinta, porque como siempre, cuando pensamos en nosotros, pues siempre queremos darnos toda clase de bienes, y siempre nos disculpamos, siempre nos consentimos. En cambio, cuando pensamos en los demás, los vemos como distintos, y entonces los condenamos. Dice, no, cada uno, sin excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, otro yo. Yo mismo, o lo que es lo mismo, verlo como verdadero hermano. Y ese deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige, por tanto, el perdón de todas las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Entonces nos vamos pues liberando como de esa, pues de ese yugo, de esa atadura. Y podemos muchas veces hacer el repaso de las características de la caridad de que nos habla San Pablo. La caridad es paciente, es lo primero que dice, es paciente. Es que yo no soy paciente, yo me impaciento. Y como me impaciento contesto mal, o como me impaciento me desespera alguna persona, veo que me impacientan sus miserias, sus errores. No, la caridad es paciente. Y es servicial. Siempre busca dar. Ojalá que a veces diga, pues fulanita, es como, no sé, como uno de esos veneros que hay en las montañas donde brota el agua. Siempre que vamos a ella, siempre nos da. A veces eso pasa con algunas mamás o con algunas abuelitas. La gente siempre les va a pedir, y ellas siempre dan. Y entonces, pues a veces los demás se enojan, porque ¿por qué le diste a esta y por qué a mí no me diste? No, a ti también te doy. Porque yo, lo mío, lo propio mío es dar. Es el venero, está brotando siempre para todos. Tú siempre da cosas buenas. Ojalá la gente diga, pues es una persona buena. Siempre saco de ahí cosas buenas. Siempre saco, pues por lo menos una sonrisa, una palabra amable, una palabra que me anima, o me ayudó, o se hizo a mi modo. Pues la caridad es servicial. Y sigue diciendo muchas cosas, como decíamos, que nos pueden servir para hacer examen. La caridad no es envidiosa. ¿Por qué? Porque si yo soy envidioso, no estoy viendo al otro como yo mismo. ¿Y por qué esta persona tiene esto que yo no tengo? Pues porque la estás viendo distinta. Porque si dijeras, es que esa persona eres tú, y entonces pues que esa persona tenga otra cosa, te pones muy contento porque es como si la tuvieras tú. Él es tú. El amor es eso, el amor es decir, yo soy tú, o tú eres yo. No te voy a ver distinto, como ajeno, como extraño, y mucho menos como enemigo. Si te veo como enemigo, pues a los enemigos lo que se quiere hacer es destruirlos, es acabarlos, es anularlos. Pero el prójimo es el otro yo. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. ¿Por qué somos presumidos? Pues porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. ¿Por qué, si somos presumidos en algo, despreciamos a los demás? ¿Por qué no lo vemos como a nosotros mismos? La caridad no se irrita, es decir, no es una persona enojona. Una persona enojona no es una persona caritativa. Entonces tendría que volver a decir, pues señor, es que tengo muy mal carácter, tengo un temperamento fuerte. Uno pide la virtud de la caridad infusa y hace ejercicios y pide también el don de piedad del Espíritu Santo que te lleva, pues, a ver que todos somos hijos del mismo Padre y por lo tanto, pues, que cualquier cosa que hagas buena para tu hermano le das alegría a tu Padre, cualquier cosa que hagas mala o pienses mal de tu hermano le das un dolor a tu Padre. Por eso la caridad no se irrita, no toma en cuenta el mal, no le da importancia. Es que esta persona no tuvo este detalle conmigo, y cómo es posible, si yo he tenido muchos detalles con ella. No lo toma en cuenta, pasa por encima. La caridad todo lo excusa, siempre busca una razón por la cual justifica que aquella persona pues tenga ese defecto. Por lo tanto, la caridad siempre empieza por pensar bien. ¿Por qué tengo a veces malos sentimientos hacia los demás? Pues porque pienso mal. Bueno, pues piensa siempre bien. Es decir, ten un corazón de misericordia. Un corazón como el de Cristo. Acuérdate de que si tú eres misericordioso, te van a tratar con misericordia. Si eres duro, te van a tratar con la misma medida. Con la vara que midiereis, seréis medidos. Pero voy a ser una persona siempre buena. Y voy a decirle, Señor, pues, ¿cómo ves tú a fulanita? Y me va a decir, pues yo la veo para salvarla, yo la veo para redimirla, yo la veo para liberarla de sus pecados. Como dice aquí, quita los yugos, levanta las opresiones, rompe las cadenas injustas, sálvala a esa persona, hazle siempre el bien. ¿Cuál es la imagen que tienes en tu mente de fulanita? Pues es una imagen perfecta. Deberías tú amarla mucho, porque yo la estoy amando mucho. Yo la quiero muchísimo. Y si tú no la quieres, pues eso quiere decir que no quieres lo que quiero yo. Yo la quiero muchísimo. ¿Sabes por qué la quiero muchísimo? También porque tiene muchas miserias. Y yo soy como las mamás que quieren más a los hijos más tontitos o a los más enfermos. No seas duro, cambia tu corazón. Es que no puedo cambiar mi corazón, siempre me sale lo negativo y lo malo. Pues pídeme la caridad infusa. Adaure nobis fidem, spem, caritatem, pídemela muchas veces, incluso en esos momentos en que más te oigo en la misa. Así hacía San José María, el momento en que tenía a Jesús levantado. En la consagración le pedía, adaue nobis fidem, spem, caritatem. Aquí está tu sacramento, aquí está tu fuerza, aquí está tu amor, comunícamelo. Yo no puedo, yo vengo del pecado. Yo tengo un corazón malo, miserable. Lleva cuenta de todas las injurias, piensa mal. No ve a la otra como a mí mismo, sino la ve a veces hasta como si fuera su enemigo. Y entonces me salen todas las cosas malas. Se me llena el corazón de envidia, de juicios críticos, de rechazo, de impaciencia, de mal humor. Le contesto mal, no le hablo, no la quiero. Pues dame, Señor, un corazón como el tuyo, lleno de misericordia. Tú que dijiste, no he venido a juzgar al mundo, no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Y lo que desea de nosotros es, pues, todo nuestro bien. Pues por eso, qué importante es, vamos a decirle al Señor, al Espíritu Santo, llénanos de tu amor, danos tu corazón. Que tenga yo mucho miedo a ser un fariseo que hace muchas cosas muy bien, trabaja muy bien, reza mucho, es más, hace apostolado, es obediente, cumple las indicaciones, pero no quiere. Tiene un corazón lleno de veneno. Fariseo, vas a condenar a Cristo. No, te condenó, pues, el pecadorazo. Ni siquiera Herodes te condenó. Herodes nada más se burló de ti. Pero los que te llevaron a la muerte fueron los sumos sacerdotes. Los expertos en la fe de Israel. Aquellos que, pues no sé. No sé si habrán leído, seguramente sí, al profeta Isaías, como estamos leyéndolo nosotros ahorita. Más, a lo mejor se lo sabían hasta de memoria. Pero de saberse la doctrina a vivirla, pues hay un salto, hay un gran paso. Y por eso el Señor, pues, que los quiere también a ellos, a los fariseos y a los soldados que lo crucifican y a los sumos sacerdotes y que quiere salvarlos, les dice con toda claridad, ustedes ayunan, pero no tienen misericordia. Ustedes pagan el diezmo de la menta, pero no saben amar. Su ayuno no vale de nada, porque la caridad es la forma de todas las virtudes. San Pablo llega a decir eso. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. No voy a hacer que haya yo hecho muchas cosas, pues, muy importantes a mis ojos a lo largo de mi vida, pero no las hice por amor. Si no tengo caridad, nada soy. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. pero la mayor de ellas es la caridad. Pues perdóname, Señor, porque he sido muy duro, perdóname porque he tenido distancias con algunas personas, perdóname porque no sé querer, perdóname porque tengo rechazos, perdóname porque mi corazón no se parece al tuyo, perdóname por mis malas contestaciones, perdóname por mis indiferencias, perdóname por mis juicios críticos, perdóname por las distancias que he puesto con otras personas, perdóname por mis malos sentimientos, perdóname porque me reservo, porque me cierro, porque muchas veces no doy, no sé dar, perdóname porque no comparto. Como yo os he amado. Todo nuestro amar está precedido por su amor, y se refiere a este amor. Es tan importante pues que hagamos ejercicios de unión con el corazón de Cristo. Dame tus sentimientos. ¿Cómo ves a esta persona? ¿Cómo la quieres? Yo no puedo, mi corazón no es bueno. Jesús se presenta a sí mismo como modelo y como fuente de todo amor. Un amor sin límites, universal, capaz de transformar todo en motivo para crecer más en amor. El amor no dice basta. El amor no lleva la cuenta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces decimos, no, es que si yo soy muy bueno con esta persona, se va a aprovechar de mí y me va después a querer ver la cara y me va a hacer tonto. Pues que te hagan tonto, que te vean la cara, que se aprovechen de ti. Pero tú siempre vive la caridad. Siempre, siempre da. Porque la misericordia es un atributo divino. Si Dios nos tratara realmente como merecemos, pues estaríamos perdidos. Pues descubre, incluso adelántate a las necesidades, comprende, sé una persona oportuna, reconoce tu culpa, como decíamos, no digas por la culpa de fulana y de fulana y de fulana, ¿no? Por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa, por mi corazón malo, por mi carácter egoísta, por mi horrible soberbia, por las arañas y serpientes que salen de mi interior, por los venenos que huele mi corazón malo, por mi culpa, por mi culpa. Pues que nos ayude el corazón de María, idéntico al corazón de Jesús, un corazón lleno de misericordia, de comprensión, de bien, un corazón dulcísimo, un corazón que descubre necesidades, no tienen vino, no tienen vino, fíjate que no tienen vino, pero pues a ti y a mí, ¿qué nos va? ¿Qué nos importa? No soy yo, y María dice, sí, sí, soy yo, yo soy esa persona, yo soy esos novios, yo soy esta familia. Y seguramente los apóstoles pusirían constantemente a María a decirle una cosa y una necesidad y otra, y ella siempre da. Y nosotros seguimos yendo, y ella nos da, y nos da, y nos da, y nos da, como vemos que la gente va a la Basílica de Guadalupe y le pide, y le pide, y le pide. Y María siempre da y da. Pues que vayamos nosotros siempre por este camino, que es pues el más directo, el que nos reconoce. Esta es la piedra de toque. ¿Sabes cómo puedes distinguir si vas bien? ¿Sabes cómo eres realmente discípulo de Cristo? Pues eres una persona que amas. Si eres una persona que va saliéndole siempre lo bueno de su interior y así trata a los demás. ¿Y sabes cómo puedes tener pues la señal de que está yendo por el camino de los fariseos? Si has hecho esta ruptura. Si es ese ayuno, pero no tienes caridad. Pues que nos libre el Señor de este peligro para que todos nuestros actos se proyecten en la eternidad, porque la caridad es la virtud que queda para siempre.